Es para mí un placer poder estar nuevamente con ustedes. Cuando llegaba, estaba todo el templo cerrado, había el que abría un poquito más temprano hoy. Y me encontré que todo estaba oscuro, un cable en el piso. Y digo, oye, pero vamos a tener luz. Pero si yo puso en mi mente, aunque no haya luz, vamos a tener luz. Y Dios nos va a ayudar a entender lo que Dios quiere. Tiene para nosotros y quiere decirnos en medio de este reencuentro. Oren porque Dios está haciendo cosas lindas. Contaba una hermana que se encontró un adventista de muchos años de esta iglesia, pero aunque dice él que es adventista, no está bautizado y no ha querido mamá en la iglesia. Por una frase que alguien le dijo, el pastor le dijo algo, que no le gustó bien. No le gustó y no ha venido más. Pero tocaron su corazón y él dijo que iba a volver. Esperamos verle en esta semana aquí en este lugar. Queridos, los reencuentros son extraordinarios. Grandioso. Cuando hace tiempo que no vemos a seres queridos, hermanos. Todavía ustedes no han visto a todos los hermanos de la iglesia de Villa Clara después de la pandemia. Seguramente que sí. ¿No les gustaría a ustedes reencontrarse con ellos otra vez? Hay que hacer un proyecto en esta semana, cómo hacer para llegar a esos hermanos que no están viniendo por razones de aquí, no sabemos qué es lo que les ha acontecido, a lo mejor perdieron un ser querido, están heridos por algo, algo pasa, no pueden porque se sienten enfermos, pero qué bueno que la iglesia hiciera un proyecto lindo con la secretaria de iglesia y ver la lista de lo que tienen los miembros, que son miembros de la iglesia, es decir, bueno, vamos a tener un reencuentro. Entonces puedan hacer un plan y con la iglesia reunido en una reunión aquí administrativa, decir, bueno, yo puedo visitar, mire, tenemos hermano allá, no viene, yo puedo, el otro puede, y podamos reencontrarnos aquí antes de poder reencontrarnos con Cristo en el reino de los cielos. ¿No les gustaría a ustedes hacer eso? Lo necesitamos. Los bancos, sus puestos están aquí todavía. Y los reencuentros son extraordinarios. Yo estoy esperando. En esta madrugada tenemos un reencuentro. ¿Saben qué? Mi hija mayor y su esposo están llegando a La Habana a las 11 de la noche. El hermano, el pastor, el presidente, fue con el hijo. Ellos están ya en La Habana esperando que lleguen para traerlo acá. Así que yo anhelo ese momento donde podamos reencontrarnos otra vez, abrazar, conversar y compartir. Pero nuestros hermanos también en la fe necesitan también tener un reencuentro que no lo hemos visto. Y qué bueno que alguien llegue, oiga, me les extrañamos, ¿cómo está usted? ¿Qué le podemos ayudar? Es regalarle una canción, un himno, un coro, un pasaje bíblico, preguntarle, ¿con qué versículo usted se bautizó? Ah, y empieza a preguntar, ah, sí, mira con este, y se lo vuelve a decir, ¿y con qué himno? Lo cantan un poquitico. Es decir, que crea un ambiente de reencuentro y eso nos va ayudando a enfocarnos. Porque el reencuentro con Cristo no demora mucho tiempo. La vida está mucho más seria de lo que nosotros nos imaginamos. Y las condiciones de este mundo van de mal en peor. Y saben, hay profetas. Hoy me pasaron un mensaje grandísimo que decía que el Señor se le manifestó en la noche y le dijo que el que no se preparara se iba a perder. Que Cristo estaba a la puerta, que. Y que lo pase a todo el mundo para que. Es decir, que los mensajes están. Quizás no sea un profeta verdadero, pero es una motivación que nosotros debemos cogerlo por la mejor forma y decir, bueno, yo me tengo que preparar porque Cristo está a la puerta. Yo no sé si nos sentimos cómodos como estamos hasta ahora. Nos sentimos cómodos hasta ahora. Nuestra relación con Dios, nuestra adoración, nuestro trabajo misionero compartir con otros. ¿Nos sentimos cómodos con lo que cómo estamos? No. Necesitamos tener un reencuentro con el Señor. Y esperamos que esta semana pueda ocurrir eso. ¿Un reencuentro con quién? Con Dios. Y podemos decir con mi Dios, que es el autor de qué? De nuestra salvación. Y Dios delegó su responsabilidad en su Hijo Jesucristo para que la salvación fuera una realidad. Y Cristo murió. Cristo nació, vivió, murió, ascendió. ¿Y qué falta solamente ahora? Que regrese. ¿Cuántos creen que Él va a regresar? Pues Él lo prometió. Si me fuere a preparar un lugar, vendré otra vez. No hay cosa más hermosa que esa experiencia. Quiero decirles que en esta noche vamos a compartir el trabajo. El tiempo ha corrido y tenemos un tema que está basado en dos capítulos de la Biblia. Y vamos a hablar de un líder visionario, de un líder con visión. ¿Qué entiende usted de qué cosa es visión? Poder es ver más allá de lo que está delante de nosotros. Y muchas veces, tristemente, algunas personas viven como el cabestro que le ponen a los animales para que a los caballos, para que no viven, que le ponen algo ahí para que no se asusten, y le ponen una pieza ahí para que no se asusten. Muchas veces nosotros vamos caminando y no podemos mirar ni para allá ni para acá, porque estamos tan entretenidos y tan entusiasmados y el mundo que nos vivimos. Llamados por buscar el alimento, porque necesitamos medicamentos, porque necesitamos esto, lo otro. Estamos tristes, pero en medio de eso Dios nos llama a reencontrarnos con Él. Oremos. Padre Santo, te damos gracias en esta noche, porque aunque hay oscuridad fuera de este lugar, pero gloria a Dios que aquí hay luz. Y aún la luz del Evangelio de salvación brilla en nuestro medio. Y esta noche comenzaron alabando a Dios con un coro que recuerdo mucho desde mi infancia, Señor. Esta lucecita mía la dejaré brillar. Esperamos que nuestra lucecita pueda brillar para la gloria de Dios y para alumbrar el camino a aquellos que todavía no están con nosotros. Quédate con nosotros, Dios Santo. Bendícenos al compartir tu palabra. En el nombre de Jesús.
Amén.
No sé si ustedes han dado cuenta, estamos buscando pasajes y historias bíblicas que nos puedan motivar. Biblia pura y Espíritu profecía y testimonio es algo grandioso. ¿Cuál es la proyección de esta noche? El capítulo 1 de Nehemías y el capítulo 2. Ahí hay acontecimientos extraordinarios, pero lo que me motiva de ese líder es la visión que tenía. Y le voy a dejar de tarea esta noche, mañana, que lean esos dos capítulos de la Biblia. Eso le va a ayudar a hacer tantas cosas objetivas que ese líder ha dejado esclarecido en su libro, el libro de Nehemías. Un joven, ya un adulto, que era parte de aquellos que habían sido arrancados de Jerusalén. ¿Y llevamos a dónde? ¿A dónde llevaron a Nehemías y a Esdras y a todo ese grupo? ¿A dónde lo llevaron? A Susa, capital de qué? De Persia. Y algo triste es por qué Dios permitió que fueran allí. Porque no obedecieron la palabra de Dios. Dios le había mandado muchos mensajes y amonestaciones. Y así, y para atrás y para adelante. Pero nos damos cuenta que dentro de esas personas que fueron llevados a diferentes partes, a Daniel, ¿a dónde lo llevaron? A Babilonia. ¿Y qué pasó con Daniel y sus compañeros? Eran jóvenes brillantes. Y enseguida, ¿qué hizo el rey? Los descubrió. Y empezó, y el rey dijo: yo voy a coger a estos jóvenes que están cautivos aquí, lo tengo yo firmado en mi puño. Usted verá que ahorita se olvidan de su Dios. Inclusive para que no se equivocaron mucho, hasta le cambió el nombre. Y Nehemías corrió la misma suerte, pero fue a Susa entonces. Pero algo que me motiva es cómo Nehemías llega a entrar dentro del cuadro político de Susa. Porque quiero decirle cuál era el oficio que Nehemías realizaba. estaba allí en el imperio, allí en Susa. Era copero del rey. ¿Saben ustedes lo que es un copero? Y en ese tiempo se estilaba que muchas personas querían asesinar a un monarca. Entonces el copero, ¿Podemos ustedes pensar, le gustaría ese trabajito? Si se equivocaba, si el rey vea que se moría, bueno, no se murió el rey, se murió el copero. Pero Dios lo cuidó. Y Nehemías se convirtió en uno de los consejeros principales del rey Darío. Fue un consejero ahí de familia a familia, que sabe que los monarcas de ese tiempo, los reyes, tenían esposas y concubinas, tenían varias mujeres. Y dice la historia, comentario bíblico, que Artajerjes llegó a ser un juguete de su esposa. Y algo importante que nos mueve en esta noche a ver la visión que tenía él y su deseo de conocer qué estaba pasando, porque en la mayoría de los casos, tanto en Babilonia como en Persia, allí en Susa, muchos fueron llevados allí, pero muchas familias quedaron donde, en Jerusalén. Pero desorientadas, quedaron allí como ovejas sin pastor, con necesidades y con luchas. Y Nehemías nunca perdió la visión de atender y ayudar a esos hermanos que quedaron allá en Jerusalén. Y Dios hace las cosas. ¿Qué pasó? Uno de sus hermanos, no se sabe si él fue un hermano carnal o era un hermano de fe, pero lo cierto es que Ananías llegó con varios mensajeros allí a Susa, y cuando Nehemías lo vio, dice la historia, que se apresuró a saludarlo, pero más que saludarlo, preguntó: y mis hermanos, ¿cómo están allí en Jerusalén? Nos interesamos nosotros por lo que nos rodea. Nos interesamos nosotros por aquellos que pasaron la COVID, aquellos que perdieron su familiar, aquellos que están, que no los vemos aquí todavía. Y le preguntó, y saben ustedes, ¿alguien recuerda cuál fue el mensaje que le dieron esos mensajeros y su hermano Arnay de manera especial? Las cosas están complicadas allí en Jerusalén. Estamos pasando trabajo. La ciudad no tenía muro. Tenía partes quemadas, las puertas estaban quemadas, la situación estaba bien adversa. Los enemigos pues molestaban. Y sabían ustedes que allí cerquita de Jerusalén, al otro lado del río, habían dos personajes clave, enemigos del pueblo de Dios, que querían interrumpir toda la obra del Señor. ¿Cómo se llamaba? Sanbalat y Tobías. Y yo no quiero decirle que nosotros también tenemos en nuestro alrededor muchos Sanbalat y Tobías que se ponen molestos cuando nos ven a nosotros servir al Señor, y le molesta eso. Y quieren oponerse a la obra de Dios. Pero Nehemías demostró que tenía amor por sus hermanos, aunque no estaba con él acá, él estaba disfrutando, él estaba aquí como... Él lo trajeron preso para ir, ¿verdad? Pero como vieron la calidad de persona que era Nehemías, el rey rápidamente lo tomó. Y este lo ayudó. Y confió su vida en su mano. Y entonces, pues, después que el hermano le contó la historia, lo difícil que estaba aquella situación, ¿saben ustedes lo que hizo Nehemías? Dice que lloró, se sentó y lloró, no pudo estar más de pie. Se sentó, lloró, hizo duelo por varios días, ayunó en oración, ayunando, orando y con duelo, clamando al Dios del cielo, al Dios Todopoderoso, ¿por quiénes? Por los hermanos que estaban pasando miseria, hambre y dificultades y abuso allá en Jerusalén. No tenían protección. La mayoría de las ciudades de ese tiempo tenían murallas, los muros. El muro era la protección de qué, de la ciudad, porque muchos malhechores que pasaban entraban en la noche, las ciudades que no tenían muro, entraban y barrían. Y mañana vamos a estar hablando de una situación difícil que ocurrió después de un desastre, que quedó una familia justo en la frontera, y estaban viviendo ahí, y vamos a ver qué pasó con esa casa. esa familia. Pero quiero decirles que ese hombre se arrodilló, oró, ayunó, y la oración que se encuentra en ese capítulo 1 de Nehemías es extraordinaria. Apeló a Dios y le dijo al Señor, abra sus ojos y sus oídos. Y le empezó a hablar de las promesas que Dios había hecho a sus hijos, que si se portaban mal, lo iba a desaparecer, lo había a dispersar entre todo el mundo, lo llevaría. Pero si ellos reían, si ellos volvían al Señor, los volvería a traer de donde quiera que estuvieran y lo iban a hacer, iban a tener un encuentro con el Señor. Y es comunidad. Y clamó y apeló al corazón del Señor, y ahí ayuno. Y oración. Y entonces la palabra llegó con toda claridad y Dios empezó a obrar. Pero ahora, el capítulo 2 de Nehemías habla al inicio del encuentro de Nehemías con quién, con el rey. Y desde que los hermanos llegaron ahí, pasaron casi 3 meses. Y muchas veces podemos pensar, bueno, ¿y por qué espera tanto tiempo? ¿Por qué no están pasando trabajo? Pues, mano a la obra. Él siguió orando, siguió cumpliendo su trabajo allí en el reinado. Pero ¿qué pasó? Un día, no pudiendo soportar más, se presentó delante del rey para servirle el vino en su mesa. Y el rey se percató de algo. ¿De qué se percató el rey? Que estaba triste. ¿Usted se puede imaginar un copero triste? Si usted lee la historia de los coperos, eso le podía costar la vida, la tristeza esa. Porque no sabía por qué estaba triste. Pero Nehemías se había ganado la confianza de ese monarca. El monarca fue y le preguntó, ¿qué te sucede? Dice la historia que Nehemías respiró profundo y dice, y temí. Porque saben ustedes que el rey lo podía mandar a matar a él mismo. Nadie podía estar triste al rey. Y dice que cuando el rey le preguntó, temió y elevó una oración silenciosa en ese momento, porque el rey le dijo, ¿cuál es tu petición? ¿Por qué te sientes así? Y buscó hábilmente, con visión, una respuesta con mucha visión. Le dijo, ¿cómo no voy a estar triste en su sepulcro de nuestros padres que están allá en Jerusalén? ¿Cómo no voy a estar triste? Y la historia dice que Susa, ahí en la capital del rey, era muy dado al cuidado de las tumbas de sus seres queridos. Alguien que dañara o rompiera o rayara una tumba, era un problema eso. Y le tocó por donde el rey de verdad lo pudo mover. Y otra de las cosas, como él conocía la debilidad de su concubina, y en ese momento aprovechó que estaba una de las esposas con el rey. Y el rey, por congraciarse también delante de demás, pues estaba en condiciones de contestar. Y él le dijo, entonces le contó, allá está, mira, los muros están quemados, me falta esto, las puertas están, dificultades, están pasando, no tienen con qué construir, no tienen madera para construir, no tienen esto, no tienen lo otro, están en crisis. Y el rey me preguntó, ¿qué es lo que quieres? Yo iré. Y dice que la esposa le contestó, ¿y qué tiene? Vas a estar ahí. Eso lo puso a suspirar y dice que volvió a orar. Y le respondió, 2 años y medio, 3 años. No podía decirle más. Pero saben ustedes, al estudiar el libro de Nehemías y el que dice el comentario bíblico es que Nehemías tuvo más de 12 años allá en Jerusalén. Pero ¿qué pasó? Dice que tuvo que ir renovando el contrato que iba a estar allá. No, yo voy, y él regresó otra vez, pero demoró, porque la tarea era algo. Es maravilloso poder seguir. Ese libro de Nehemías es algo extraordinario para darnos en este tiempo nosotros, que tenemos que aprender a vivir con visión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo va a ser? No podemos vivir por vivir y que pase lo que pase. No, tenemos que aprender a vivir, a responder, pero basados y confiados en el Dios Todopoderoso. Queridos, si nosotros en esta semana tenemos un reencuentro personal con Dios y nos aferramos a sus promesas y ayunamos, oramos y confiamos en Él, no vamos a seguir siendo los mismos. Nuestra iglesia no va a seguir siendo la misma y Dios va a derramar sus bendiciones y este lugar se va a llenar.
Amén.
Eso es así. Y esa experiencia, ese rey con Nehemías, Nehemías tocó el corazón y le dijo al rey: yo te voy a mandar guardaespaldas para que te cuiden en todo el camino. Y mandó soldados que protegieron a Nehemías durante todo el trayecto de ese viaje desde Susa hasta Jerusalén. Tenía que pasar por varios lugares, varios gobernadores. Pero más que eso, le pidió también al monarca, al Tajere, le pidió cartas, dos cartas importantes. Es decir, que primero le dio soldados que lo cuidaran durante el viaje. Otro le pidió cartas, salvoconducto del rey, firmado por el rey, para que lo dejaran pasar por donde quiera. Él caminara para llegar a Jerusalén. Los enemigos estaban donde quiera. Y dice que iba presentando las cartas, lo dejaron pasar. Y cartas para que le facilitaran toda la madera que hacía falta para construir las puertas quemadas y reparar los muros. Es decir, que tres pedidos especiales se lo concedió. Y le dijo: no tenemos casa, el templo está destruido, los muros están rotos, las puertas están quemadas. Y qué hermosa oportunidad tuvo él de partir. Y eso ocurrió, ese encuentro de Jerez con Nehemías ocurrió alrededor de 3 meses después que fueron los mensajeros y dijeron lo que estaba pasando allá. Pero al fin, Nehemías llegó a Jerusalén. Tuvo obstáculos, algunos se lo quisieron oponer y no lo querían dejar pasar, pero él le presentaba el salvoconducto, no tenía otra razón que aceptar. Y aún después que estaba allí en Jerusalén, ¿saben ustedes otra de las cualidades extraordinarias de un líder con visión? Dice que tuvo 3 días y nadie sabía dónde estaba. Se quedó guardadito, no se sabe dónde estaba, pero estaba en un lugar, estaba orando, estaba descansando después de eso, dándole gracias a Dios por todas las cosas lindas que había hecho en el viaje, por todo lo que había malogrado, que no, nadie lo detuvo, pudo llegar, tenía la madera necesaria para reconstruir, todas esas cosas estaban en mano, ya él había preparado todas esas condiciones, pero aún los que estaban allí, el pueblo de que estaban allí, no sabían dónde estaban, no sabían ni que había llegado Nehemías. Él no le dijo a nadie, se quedó callado 3 días y dice que estuvo así. Y saben ustedes la otra cosa maravillosa que pasó. Dice que por la noche, a los 3 días por la noche, salió con algunos del equipo que le acompañó y empezaron a revisar por la noche. A caballo, algunas veces no podían pasar, y por aquí, por allá, por todas las puertas que había, dio un recorrido completo y nadie sabía nada. Un líder con visión no toma las cosas medianamente y así a la deriva. Se pone a pensar y a confiar y a demorar. Porque los que estaban allí no sabían qué le estaba pasando. Hasta que después, al otro día, llegó por la noche, todavía llegó por la madrugada oscuro, y dice que entró y se acostó y nadie supo qué había pasado esa noche. Y él ya había visto todas las condiciones de lo que había que hacer en toda la reconstrucción de las puertas, las casas, todo lo había visto. Estaba preparado. Y dice que se preparó y fue a enfrentarse con quién, con los líderes de allí, los que más o menos estaban dirigiendo el poquito de personas que quedaron allí. Lo saludó y le dijo: ¿usted sabe el gran peligro que hay acá? Todo lo que está pasando, usted lo sabe. Y le hizo reflexionar la necesidad que tenían de que de unirse para reconstruir. Porque Nehemías, con los hombres que fue de acá, que le acompañaron, no podía construir, hacer todo el trabajo. Él tenía que motivar a quién, a todos los que estaban allí, para que todos decidieran colaborar para cumplir esa obra en poco tiempo y pudiese quedar reparado todos los portillos, todas las puertas quemadas, con madera nueva, todo en orden. Él no lo podía hacer todo, pero ese líder se preparó desde que se dio cuenta que había llegado el mensaje que aquellos estaban pasando mucho trabajo y necesidad. Empezó a ayunar y a orar, a ayunar y a orar y a ayunar y a orar. Más de 3 meses ayunando y orando y preparando las condiciones para entonces pedirle al rey que lo dejara ir. Y llega ya y se pasa 3 días también, antes. Chequea todo. Ningún líder acepta un mensaje inmediato de una persona así sin saber y todo le viene. Tiene que valorar las condiciones. Si nosotros hiciéramos esto también en nuestro hogar, en nuestra iglesia, los líderes de la iglesia, la familia, como si pensáramos un poquito antes de hablar, antes de actuar, valoráramos y buscáramos la bendición de Dios, la dirección de Dios, nuestra vida fuera completamente diferente. Y tuviéramos mucho éxito. Nehemías iba preparado para el reencuentro con quién, con sus hermanos que estaban en problemas. Y yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos hermanos nuestros que conocemos están en problemas? Materiales, físicos, mentales, tantas cosas que pueden estar pasando en este momento. ¿Qué requiere del liderazgo de la iglesia? Que oremos, que oremos, que nos preparemos y busquemos a Dios y reclamemos la promesa que Dios tiene para los fieles. Dios quiere reencontrarse con nosotros, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que detiene ese reencuentro? ¿Qué es lo que retiene ese encuentro? Nosotros. Nosotros. Queridos, y cuando Nehemías puso las cosas de Dios en primer lugar, Dios le prosperó en todo. Yo les recomiendo que lean ese libro completo. El de Esdras y el de Nehemías son dos especiales. Ustedes verán tantas cosas para que lo lean con detalle y lo puedan valorar todas las cosas que acontecieron. Y la parte final de la historia, la más hermosa, que el mensaje, la pregunta que le hizo Nehemías a los líderes, a los que estaban allí, que se reunieron todos los que estaban en el se reunieron, lo reunió todo. Quedaron motivados porque le estaba hablando de algo real que ellos estaban viviendo. Si tenían hambre, la comida le faltaba esto, le faltaba lo otro, en crisis. ¿Sabes lo que es vivir en casas chamuscadas, puertas rotas, todo? ¿Usted se puede imaginar con medio techo, acá, allá, sin ninguna condición, sin ningún apoyo? Y con enemigos ahí permanentemente, ¿para qué? Para que se acabaran de qué. Angustiar y se vieran para que abandonaran a ese Dios que lo había metido allí. Ahora yo les pregunto, ¿ellos estaban así? ¿Por qué? ¿Porque Dios quiso ponerlo así? ¿O por las consecuencias que ellos mismos no actuaron correctamente y ellos mismos fueron a dar a esa situación? Queridos, muchas veces nosotros estamos pasando adversidades y luchas en nuestra vida, y hay desorden en nuestra vida y situaciones porque no somos capaces de decirles, tal como estoy. Y Dios va a cumplir la promesa con cada uno de nosotros, con nuestra familia. Y nuestra familia, aquella que quizás hoy todavía no conocen el amor de Jesucristo, o se han apartado por la duda, o están parados porque le hicieron algo, o por, ¿sabe qué razón? Cuando el Espíritu Santo toca los corazones y se derrama, la cosa cambia completamente. Y la historia dice que esa reunión terminó extraordinaria. El grupo que había allí dice que unánime. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Vamos a ver ahí, vamos a ver el capítulo. Lo tengo aquí en la mano. Para que usted vea al final de ese capítulo 2. Dice, me voy a comenzar a leer desde el versículo 18 del capítulo 2 de Nehemías. Y cuando les conté la forma tan bondadosa en que Dios me había ayudado y las palabras que me había dicho el rey, ellos respondieron, comencemos la construcción. Con muy buen espíritu se animaron unos a otros. Pero cuando lo supieron, Sanbalat y Tobías empezaron a tratar de interrumpir la obra. Pero lo grandioso de esto es que cuando él habló, todo el mundo dijo, parémonos y construyamos y arreglemos las cosas. Cada vez que nosotros queremos hacer las cosas correctas en la iglesia y cuando queremos que haya cambio en nuestra vida, siempre aparecen Sanbalat y Tobías. Y puede ser familiares cercanos, puede ser hasta un esposo, una esposa, un hijo, un vecino, un tío, que siempre hay alguien que se opone. ¿Para qué? Para que usted no pueda cumplir la obra, que usted quiera obedecer y hacer las cosas correctas. No, o se lo tira a juego. Estoy luchando con un hermano que me sigue a mí y está apartado. Lo criamos juntos, estamos todos en la iglesia. Pero cada vez que le hablamos, la hija mía lo coge conmigo, pero lo tira como que a juego, que no le da la seriedad. Pero eso llega, las cosas están ajustándose y eso le llega también, a cada uno le llega. Lo que hay que seguir trabajando y ayudando y orando por eso, para que estemos preparados de tal forma que cuando Cristo venga, nosotros poder heredar el reino de los cielos. ¿Habrá otra cosa más extraordinaria que nuestra salvación? En breve le hemos hecho un bosquejito de lo que esos dos capítulos encierran, pero tienen una verdad extraordinaria. Y como líderes, como miembros de familia, como padres, como madres, líderes de la iglesia, pastores, todos, necesitamos que la visión nuestra, miren, se abra para ver que la mano de Dios está muy cerca de nosotros. Y Dios hace cosas extraordinarias. Dios tuvo que hacer una burla que hablar. Porque aquel líder en el Señor, ¿cómo se llamaba? ¿Recuerdan cómo se llamaba? Balaam era el rey que quería que maldijeran el pueblo de Dios. ¿Y el profeta cómo se llamaba?
Balaam.
¿Qué quería Balaam de San Balaam? Los recursos. Muchas veces nosotros, por las necesidades, por querer tener un poquito más, por tener otras cosas que no tenemos ahora, pero si nosotros, como empezamos a decir, sabemos, buscamos, si tenemos el reino en nuestra mente y en nuestro corazón, la añadidura Dios la va a dar a cada uno. Queridos, y aquel pueblo se decidió a reconstruir, a construir los muros. Y las cosas, pero si usted lo sigue leyendo un poquito, las cosas se pusieron bien difíciles, que con una mano tenían la herramienta y con otra, ¿qué cosa tenían? La espada. Porque Sanbalá y Tobías querían destruir y hacer que ellos retrocedieran de todo ese proyecto. Y Sanbalá y Tobías le dijeron, oye, vengan acá que queremos tener una reunión, queremos ayudarnos a eso. Ustedes no tienen parte aquí con nosotros. Nosotros vamos a seguir la construcción porque el Dios del cielo, nuestro Padre eterno, nos ha mandado a hacer ese trabajo. Querido Cristo Jesús, Dios el Padre. Dios que quiere que nosotros nos encontremos con Él, que está aquí muy cerca. ¿Cuánto lo creen así? Vamos a cantar todo eso y vamos a ir a casa. Pero vamos a ver cuántos cumplen la tarea de leer esos dos capítulos en esta noche y mañana. Son cortitos. El capítulo 1 de Nehemías tiene 11 y el otro tiene 20, 21 capítulos. Pasa que la otra parte todavía no. Así que hasta ahí vamos a llegar. Pero esperamos que el Señor pueda ayudarme. Y esta semana aprovechen. Si pueden extender la mano a aquel que está sufriendo, que usted sabe dónde está, que no está aquí, empieza a trabajar. Yo estoy seguro que el sábado va a haber testimonio lindo. Ya los testimonios se están, miren, se están asomando, están haciendo cosas lindas. Vamos a seguir orando también por el joven de la motorina que ha perdido. Pero él dice que no importa lo que pasó, que va a seguir adelante. Me decía, dice, yo no sé si Dios me estuvo librando de un accidente que iba a tener. Fíjense cómo está reaccionando la persona de verdad. Entonces hay tantas cosas lindas, Dios va a hacer cosas lindas aquí con nosotros. Y esperamos que el sábado eso sea una bendición. Y para mí será también una experiencia linda, porque mi esposa y mi yerno van a estar aquí con nosotros. Estamos pensando quizás que él predique el sábado también para los colombianos. Entonces otra de las cosas lindas que va a pasar es que José, el hijo del presidente, se va a bautizar el sábado domingo. Es decir que es un momento y tenemos un rito de humildad y Santa Cena, tantas cosas bonitas, y Satanás está tratando de estropearlo. No hay corriente, llueve, molesta, pero en el nombre de Jesucristo vamos a seguir adelante. Y las puertas se van a abrir, igual que el mar rojo se abrió para poder pasar. Vamos a cantar con entusiasmo este coro. Yo no les voy a pedir que se paren. Usted siente el deseo de verdad, decirle, Señor, yo confío en ti, tú estás aquí, tú quieres, no es que el Señor va a cambiar, Señor, cámbiame a mí, para que yo pueda hacer una bendición para aquellos que me rodean. ¿Verdad?